Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche, yo soy Artaud de Azumendi y estás en la cadena COPE. Escuchamos ahora mismo un clásico de Tina Turner, The Best. Uno de los casos más conocidos de persecución religiosa es el caso de Asia Bibi, la mujer católica condenada a muerte en Pakistán, acusada en falso de un delito de blasfemia contra el profeta Mahoma. Se encuentra ahora mismo Asia Bibi en un momento crucial y para ello les han visitado desde máslibres.org en el corazón de Pakistán, entre ellos Ignacio Arzuaga, quien tenemos al teléfono. Ignacio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Recién llegado hace unas pocas horas, unos pocos días de Pakistán, de estar fundamentalmente con la familia de Asia Bibi y con los abogados un poco para apoyar el proceso, ¿no?
Así es. Nosotros llevamos ya pues un par de años tratando de apoyar, en la medida en que podemos apoyar desde aquí en España, a Asia Bibi y a su familia para tratar de que esa condena a muerte por supuestamente blasfemar contra el profeta Mahoma pues sea revocada en el recurso que presentaron ya hace mucho tiempo y por lo tanto que Asia Bibi pueda salir de la cárcel. Ya lleva más de 4 años, desde el 2009, y bueno, pues y se pueda reunir otra vez con su familia, ¿no? Entonces estamos tratando de ayudar a su familia, que ese es el objetivo más importante de nuestro viaje a Pakistán, y luego por otra parte también queremos tratar de que la sociedad española y que la sociedad occidental conozca la situación de los cristianos en países de mayoría islámica, como puede ser, sí, Pakistán, que es terrible, ¿no?
El caso de Asia Bibi, para resumirlo muy mucho, yo he contado una línea, ¿no?, con un resumen prácticamente casi que no explica, aunque sí sitúa. Quizá podríamos hacer un poco de repaso, como digo, a su situación para que quien no conozca, por la razón que sea su caso, pues tenga bien claro de qué estamos hablando.
Sí, Asia Bibi es una mujer, una madre de familia pakistaní, ella es católica, vivía en un pueblecito cerca de Lahore, Itangwali, en el corazón de Pakistán, muy cerquita de India, y un día, pues después de ahora cuando he estado estos días, la semana pasada en Pakistán, pues la temperatura máxima rondaba los 43-45 grados, o sea, realmente es un país muy caluroso y una ciudad muy calurosa, y ella bebió de un pozo, después de una jornada de trabajo. Una vecina suya, musulmana, le acusó inmediatamente de haber contaminado, por ser cristiana, ese pozo de agua que estaba reservado supuestamente solo a musulmanes,
sí,
y se inició una discusión. Esta mujer acusa a Asia Bibi de haber blasfemado en esa discusión contra Mahoma. Ella lo niega en todo momento, y en un proceso muy rápido y con muchas irregularidades, el juez de primera instancia condena a Asia Bibi aplicando una ley que no tiene ningún sentido en el siglo XXI, que es la ley antiblasfemia, y la pena precisamente es la pena de muerte, ¿no? Inmediatamente la encarcelan y lleva pues casi 5 años en la cárcel esperando a que o bien se ejecute su condena, o bien, que es la esperanza que ahora mismo tenemos después de haber hablado con los abogados, pues creemos que existe una posibilidad clara, que es la de que el recurso que presentó en contra de esa primera sentencia, ¿no?, que la condena a muerte, pues sea favorable y finalmente pues pueda salir de la cárcel, ¿no? Esa es nuestra esperanza.
Ignacio, ¿conocemos de qué plazos se está hablando?
Pues hay una vista donde precisamente el juzgado de apelaciones de Lahore, digamos, la provincia de Lahore, que es el Punjab, pudiera ya ver este caso, analizar los distintos testigos, los testimonios, escuchar a la defensa de Asia Bibi, escuchar también a las acusaciones, porque son varios abogados que digamos que van en este procedimiento contra ese Bibi, y en un plazo razonable pues tomar una decisión de, y dictar una sentencia. Estaríamos hablando probablemente a principios del mes que viene, a principios de junio, ¿no? Esa es nuestra esperanza, eso es lo que nos han transmitido los abogados. Nos han dicho que las acusaciones están tratando de retrasar la celebración de ese juicio porque temen precisamente que lo vayan a perder, y bueno, pues por lo tanto será antes o después, pero sí hay una posibilidad clara, una posibilidad real de que Asia Bibi pudiera salir de la cárcel, ¿no?
Hoy también hemos conocido que en Pakistán han asesinado a un abogado musulmán que, curiosamente, defendía a cristianos acusados de blasfemia. No es tan poco habitual este tipo de situaciones en un país que, bueno, con una persecución religiosa a todo lo que tiene que ver con la cruz, ¿no?
Precisamente el día que nosotros volvíamos de Pakistán asesinaron a este abogado en Multán, que es una ciudad al sur de Lahore. Es precisamente donde está encarcelada en este momento Asia Bibi. Y este es un abogado cuyo pecado precisamente fue defender a un acusado, un cristiano acusado de blasfemia, en aplicación de esta ley antiblasfemia de Pakistán. Y bueno, pues un par de señores le pidieron una cita, se hicieron pasar por clientes y le pegaron varios tiros y murió en el acto, ¿no? La verdad es que esto ocurre con cierta frecuencia en Pakistán. El gobernador del Punjab se reunió con Asia Bibi y a cabo de poco tiempo su chofer le asesinó, musulmán. O también pasó con el ministro de Minorías Religiosas de Pakistán, Shahbaz Bhatti, que también fue asesinado por apoyar a Asia Bibi.
¿Y quienes cometen estos asesinatos, estos delitos, Ignacio, luego tienen, purgan su culpa, quiero decir, son juzgados y condenados o no?
Cuando les encuentran, desde luego son juzgados y condenados. En el caso de Shahbaz Bhatti no encontraron al asesino. En el caso del gobernador del Punjab sí que cogieron al asesino, le juzgaron, le condenaron a muerte y el juez que le condenó tuvo que huir. De hecho, nos contaban que el presidente de Pakistán tuvo que poner a disposición un helicóptero de este juez para que pudiera ir al aeropuerto y desde ahí coger un avión, y ahora vive, por lo visto, en Arabia Saudí. No puede vivir en Pakistán porque precisamente le podrían matar, ¿no? Fueron amenazado de muerte, y allí las amenazas de muerte las cumplen. Por lo tanto, es un país muy muy especial, ¿no? Hay algo parecido a un Estado de Derecho. El gobierno pues quiere de alguna forma o trata de proteger a las minorías religiosas, pero al mismo tiempo los talibanes, que tienen mucha influencia en buena parte del país, asesinan y cometen todo tipo de atentados precisamente para tratar de influir, y acaban influyendo incluso en las decisiones del propio gobierno.
Pues nos alegramos mucho que gente de máslibres.org se haya ido al corazón de Pakistán para hablar con la gente más cercana, con los letrados y la familia de Asia Bibi. No nos olvidamos de ella ni de tantos y tantos casos de los que aquí muchas veces, no solo en la COPE sino en la noche de COPE, damos cuenta. Ignacio Arzuaga, gracias por atender esta llamada y sobre todo por haberte acercado al centro donde se está debatiendo pues uno de los procesos más famosos en cuanto a persecución religiosa que sin duda están ocurriendo en este mundo que también tiene esta cara B que tampoco nos gusta. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros por contarlo, y nosotros pues seguiremos trabajando y haciendo todo lo que podemos, entre otras cosas rezar. Esa fue la petición del marido de Asia Bibi. ¿Qué podemos hacer los españoles? Le preguntamos para ayudar a Asia Bibi, y lo que nos dijo fue rezar por ella. Entonces todos los oyentes que sean creyentes pues les invito a que recen para que pueda pronto salir de la cárcel y reunirse con su familia.
Sin duda. Gracias, Ignacio.
Gracias, un saludo. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El 90% de los españoles se ha visto obligado a suscribir una póliza de seguro para que le concedan un préstamo hipotecario, según un estudio encuesta realizado por iurex.com, el foro de juristas expertos en consumo. Cerca del 50% de los encuestados considera que el seguro contratado a un banco está hecho a la medida de la entidad financiera y no de ellos. Otro dato más grave, el 64% de los consultados dice no sentirse protegido por la legislación o las instituciones ante posibles imposiciones por parte de la banca. Para hablar de este controvertido asunto, contamos esta noche con José Carlos Cutiño. Él es director jurídico del estudio realizado y portavoz de Jurex.com, el foro, como digo, de juristas expertos en consumo. José Carlos Cutiño, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdad es que este asunto viene de lejos y creo que además, pues no hace tanto, el Tribunal Supremo, bueno, pues puso freno a esto, que yo no sé si realmente al final el freno se ha convertido en una realidad o no. Controvertido cuanto menos es que uno pida un préstamo hipotecario y que además tenga que contratar servicios extras o extraordinarios que ni necesita ni posiblemente le van a dar el resultado que uno quiere, ¿no?
Efectivamente, bueno, esto es una práctica común, yo diría que desde hace décadas. Es decir, el hecho de que se impusiera un seguro por parte de la entidad que nos concedía un préstamo hipotecario era algo normal, que de alguna manera se justificaba en la existencia de una obligación legal, la ley hipotecaria, que obliga a que el bien que se da en garantía, es decir, el inmueble esté asegurado, solamente lo que es el continente y excluyendo además el valor del suelo, frente a determinadas contingencias, es decir, eso sí es una obligación que legalmente existía, pero que podía cubrir de cualquier manera el consumidor contratando un seguro de daños e incendios sobre su vivienda y entregándoselo al banco que le daba el préstamo hipotecario. Partiendo de esa realidad legal, que era la única que existía, la única base legal que existía, los bancos empezaron a colocar primero los seguros de incendios, luego los seguros multirriesgo, luego los seguros de vida de los prestatarios y de manera paulatina se han ido incorporando nuevos productos, seguros incluso de desempleo, planes de pensiones, etcétera, como requisito para poder acceder al crédito hipotecario. Esto en nuestro ordenamiento estaba calificado como imposiciones abusivas. La propia Ley de Defensa de los Consumidores establecía que imponer servicios no solicitados es una práctica abusiva. Lo que ocurre es que de alguna manera pues se ha venido enmascarando como una especie de oferta comercial en función de la cual pues el cliente consigue unas mejores condiciones en su crédito hipotecario, cuando realmente no es así y cuando realmente el cliente no tiene opción de elegir si realmente quiere esa oferta comercial o no. El problema es que la nueva producción normativa, sobre todo la que nos viene de la Unión Europea, pues está dando carta de naturaleza a este tipo de prácticas, sí, con muy pocos requisitos, y que además estamos encontrándonos con que la jurisprudencia que existe sobre posibles condiciones abusivas en los contratos de préstamo hipotecario, que es básicamente la que se ha producido en fechas recientes sobre cláusula suelo, exige unas condiciones de transparencia que en ningún caso se da en este tipo de prácticas.
Una pregunta al respecto. Si nosotros nos negamos a cumplimentar esta serie de contratos extras más allá del préstamo hipotecario ahora mismo en España, lo normal es que la entidad bancaria nos mande por donde hemos venido, ¿no?
La práctica más grosera sería esa. La más habitual, porque claro, también hay que de alguna manera que cubrirse la espalda, la más habitual es la de plantear unas condiciones alternativas para el crédito absolutamente leoninas y fuera de mercado. Por ejemplo, mire usted, si contrata seguro de vida suyo y de su cónyuge, si contrata el seguro multirriesgo del hogar, si nos hacen dos planes de pensiones, bueno, pues entonces va a tener usted un tipo de interés del Euribor más un diferencial del 1,75. ¿Qué no lo hace? Pues va a tener un diferencial de Euribor más 3,5 y una cláusula suelo además adicional del 4%. Es decir, cuando te plantean ese tipo de condiciones, pues evidentemente una de dos: o aceptas esos productos adicionales, que probablemente incluso en esos términos sea hasta ventajoso económicamente, o directamente tienes que buscar en el mercado, además con el convencimiento de que a la entidad bancaria que vayas pues te va a plantear unas circunstancias muy similares, con lo cual nos encontramos con un usuario probablemente atado de pies y manos.
José Carlos, según tengo entendido, la sentencia del Tribunal Supremo sobre transparencia y nulidad de las cláusulas suelo estaría abriendo la puerta a una interpretación en la vía judicial para evitar estos abusos, ¿no?, de los que estamos hablando. Pero por otro lado, te he creído entender, hace un rato, que hablabas de que Europa, sin embargo, traza otro camino.
Sí, bueno, realmente no es que trace otro camino. Europa dice cómo hay que imponer los seguros, Curiosamente, si en nuestro ordenamiento había dudas más que fundadas de que estas prácticas fueran legales o limitaciones muy severas a la hora de ofrecer productos alternativos, de que quedara claro que en ningún caso era una imposición y tal, bueno, pues resulta que la nueva directiva europea sobre las condiciones de los créditos para la adquisición de bienes residenciales, que le llaman de inmuebles residenciales, es decir, la directiva que va a regular la transparencia en los préstamos hipotecarios, primero empieza diciendo que no se admiten los productos vinculados y luego termina diciendo que en determinadas condiciones, como por ejemplo que el producto en su conjunto sea ventajoso, pues sí se van a poder imponer, y además se van a poder imponer sin ningún tipo de alternativa para el consumidor, con lo cual no solo no lo está prohibiendo, sino que le está diciendo a las entidades financieras qué es lo que tienen que hacer para imponerlo. Hombre, esto no desvirtúa lo que ha dicho el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que las condiciones esenciales de los contratos, entre las cuales están todas aquellas que influyen en el precio del contrato, y por supuesto, en estos casos, unas imposiciones que determinan el tipo de interés que pagamos, que al final es el precio del dinero, pues sería una condición esencial. Bueno, pues lo que dice es que estas condiciones esenciales tienen que ponerse con plena transparencia, no solo formal, es decir, no solo escrita y no solo mediante la advertencia de un notario, de un fedatario público, sino incluso ofreciendo escenarios alternativos y determinados mecanismos para que el consumidor sea consciente de lo que implica, de las consecuencias económicas que tiene y de las alternativas que puede valorar. Esta sentencia es importante en ese sentido porque ha establecido un listón en cuanto a la transparencia, la claridad en las condiciones de los contratos que hasta ahora no se había considerado. Probablemente por una cuestión política de que también había que darle una solución al tema de la cláusula suelo, pero que perfectamente se puede aplicar a cualquier otra condición esencial, como digo, que influya en el precio del préstamo, sobre todo en el tipo de interés.
Entiendo que cuando un tribunal coge, ante una denuncia, coge un contrato y revisa la letra del contrato y ve si está formulado de forma correcta desde el punto de vista jurídico y de la de asegurar que quienes han firmado ese contrato tienen sus derechos cubiertos, no solamente irán a la literalidad del contrato, sino también al espíritu de quien propone el contrato. Es decir, aquí se puede ser muy pulcro a la hora de redactar un contrato, pero pues dentro de ese alma o de ese espíritu del contrato haber una intención casi, no voy a hablar de chantaje, porque chantaje posiblemente no sea la palabra, pero sí de un condicionamiento extremo hacia quien necesita, en este caso, el dinero de la hipoteca y tiene que firmar. En este sentido, ¿los tribunales consideran aspectos como este?
Deberían de considerarlo. De hecho, una de las circunstancias en las que una cláusula se puede declarar abusiva en nuestro ordenamiento es que no exista equidad, no exista proporcionalidad entre los derechos y obligaciones de las partes. Por lo tanto, cuando una cláusula es absolutamente leonina, cuando no da capacidad de elección al consumidor y cuando realmente lo que le está abocando es a tomar decisiones condicionadas o coaccionadas incluso por la necesidad de acceder a un bien tan esencial, a un producto tan esencial como es el crédito, sobre todo cuando se requiere para acceder a la vivienda, pues también deben de intervenir. Lo que ocurre es que el giro, digamos, que se ha producido en esta sentencia de la cláusula suelo es que no solo se valora la transparencia o la claridad desde la perspectiva de la letra del contrato, de lo que dice la escritura de préstamo, sino que se empieza a valorar también, digamos, el entorno de negociación, hasta qué punto se ha producido esa imposición, hasta qué punto se ha informado de las alternativas, hasta qué punto, por ejemplo, se dice no se ha ocultado esa información esencial entre un batiburrillo de datos económicos de difícil comprensión por un consumidor medio. Es decir, realmente ha introducido una serie de elementos que van al fondo de la cuestión, que es que el consentimiento, para ser un consentimiento válido, ¿sí?, e informado, tiene que ser un consentimiento basado en que el consumidor realmente entienda lo que está firmando y tenga capacidad de decidir sobre lo que está firmando. Cuando no es así, estamos hablando de imposición, por lo tanto podemos hablar de cláusula abusiva y por lo tanto podemos hablar de nulidad de ese tipo de imposiciones. Otra cuestión será ya, desde el punto de vista del pragmatismo que preside este tipo de negocios, también para el propio consumidor, si realmente el hecho de contratar el seguro con la entidad bancaria o de acudir al mercado libre, donde probablemente lo va a encontrar más acorde a sus necesidades y a sus disponibilidades, si realmente compensa al consumidor del camino que tiene que recorrer para oponerse a esa imposición.
La última, José Carlos, desde vuestro punto de vista en Eurex.com, ¿estamos mejor o peor que hace un par de años?
Yo diría que que con la normativa europea vamos a estar peor, porque aunque ha pretendido clarificar el entorno, realmente ha otorgado una patente de corso que anteriormente no existía. Anteriormente teníamos claro que cualquier oferta comercial del banco tenía que tener alternativas para el consumidor, y con lo que nos ha puesto sobre la mesa, que además hay que transponerlo al ordenamiento nacional en cuestión de 2 años, lo que nos encontramos es que van a ser los bancos los que decidan cuándo tienen que ofrecer condiciones alternativas o no, con lo que ello supone al consumidor de dificultad a la hora de oponerse a este tipo de prácticas. Digamos que de alguna manera la normativa europea lo que ha hecho ha sido una guía sobre cómo sortear posibles trabas jurídicas para la banca, no para el consumidor.
Y esto en un país como el nuestro, donde todavía los créditos o los préstamos a los particulares y a las pymes pues no están ni muchísimo menos en el nivel que necesitaríamos, puesto que bueno, el grifo se va abriendo, pero muy poco a poco. José Carlos Cutiño, portavoz de Eurex.com, que han hecho este estudio. Él también es director jurídico del estudio. Muchísimas gracias por acercarte a los micrófonos de COPE esta noche y sobre todo por tratar de poner un poco de luz de cómo viene el presente y el futuro a corto plazo respecto a los préstamos hipotecarios en España, tanto desde nuestro país como desde Europa. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La importancia de la alimentación y el parto prematuro. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, querido amigo. Y sí, sí señor, durante el embarazo y antes del embarazo, las mamás tienen que llevar una correcta alimentación. Y ya se ha visto que tiene una relación, y es de lo que vamos a hablar esta noche, la alimentación con esos partos prematuros. Esto sin ningún tipo de lugar a duda.
Hombre, si nos ponemos quisquillosos, incluso si piensas en tener un hijo, incluso hasta el padre debería prepararse, ¿no?
Uy, qué bueno. El otro,
¿no?
Sí, señor,
no digo porque
qué bueno.
Al final
no,
la calidad de, para poder tener un hijo, el padre también.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Leí hace 2 meses y pico... del Journal, American Journal of Nutrition, un trabajo en donde hablaba de esto, de la importancia también de la nutrición en el papá antes de quedarse embarazado, ¿no? Porque yo creo que se queda embarazada la pareja, o por lo menos a mí me gusta entenderlo así.
Claro.
Y hacía referencia primero a los trabajos que teníamos hasta ese momento en donde se demostraba la importancia de la buena alimentación y nutrición en la mamá y después también en el papá. Y es cierto, la calidad el esperma tiene que ver muy mucho, pero muy mucho, con la alimentación.
Pero hoy no vamos a referir a la mamá.
Sí.
Hoy vamos a hablar de alimentación y parto prematuro, en el caso de la madre, que es la actriz principal en todo esto. No es que haya secundarios y principales, pero bueno, al fin y al cabo es la que lleva el niño durante los meses. Y vamos a hablar con la profesora María José Aguilar, que es catedrática de enfermería de la Universidad de Granada. Profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Qué buen trabajo ese,
Muchas gracias.
No, es que es verdad. Y es que, fíjate, ahora al hilo de lo que me comentaba el Artaun y el trabajo ese que había leído de la importancia de la nutrición también en el varón, claro, esto es incuestionable, ¿no? Si tú tienes una buena alimentación previa y durante en hierro, en una serie de principios inmediatos, control del sodio, pues bueno, pues tu chaval se está beneficiando de eso.
por supuesto que eso es, esto es así. Nosotros hemos trabajado en primer lugar, bueno, pues buenas noches, le agradezco esta llamada y que me deje de un poco de manifestar todos estos trabajos que estamos realizando, ¿no? Somos un grupo de investigación, es decir, que yo soy la coordinadora, pero somos muchísimos profesionales que estamos ahí detrás, ¿no? Nosotros, bueno, este estudio hace ya años que lo estamos haciendo, es decir, la prematuridad es un tema que me preocupa muchísimo, ¿no?
Sí.
Uno de los temas que hemos hecho, que está publicado en una revista de alto índice de impacto, ¿no? Pues en primer lugar trabajamos un poco lo que era la edad de la madre, que era importante, ¿no? La edad de la madre, hemos visto que en edades extremas los prematuros son muy frecuentes, y quizá antes teníamos que decir la problemática que hay hoy en los países desarrollados con la prematuridad, es decir, piensen ustedes, como sabrán numerosas personas que están escuchando, que la prematuridad hoy por hoy es una de las causas de la discapacidad, y saben ustedes el problema de la discapacidad que hay hoy por hoy, ¿no?
Y que está aumentando la prematuridad.
Sí, muchísimo. Y sobre todo los problemas que nos estamos encontrando en la prematuridad extrema, ¿no? Porque un niño que pesa 2 kilos ya, eso hoy por hoy ya casi se van de alta, ¿no? Pero esos prematuros que estamos sacando con 700 gramos, 24 semanas de gestación, esos niños sí son problemas, porque que se le quede una discapacidad, pues bueno, es muy, muy, bastante frecuente, vamos a decir, bastante frecuente. Bueno, pues nosotros ahora nos estamos encontrando, esta muestra que nosotros trabajamos es de 78.000 madres, ¿no? Es decir, que son muchísimas.
Es que cuando uno ve la muestra dice, esto sí que es un trabajo significativo.
Sí, es un trabajo impresionante. Y bueno, pues entonces lo que vimos es que la prematuridad en edades extremas, ¿no? Tanto en mujeres más de 40 años, menos de 18 años, pues realmente la prematuridad ahí es importante, ¿no? Y es importante, sobre todo lo que hemos visto es esas prematuridades extremas, porque siempre que un niño tiene menos de 36 semanas es un prematuro, ¿no? Pero es que los prematuros cuando tienen 36, 36 semanas pesan un peso muy bueno y prácticamente no van ni a la incubadora, ¿no? Pero esos niños pequeños, menos de 1 kilo, quizás los niños con más problemas son menos de 1 kilo, y precisamente las madres con edades extremas, y bueno, como ustedes me preguntaban también, por supuesto, una de las cosas que hemos trabajado sobre las madres con sobrepeso y obesidad.
Sí.
Es decir, los índices de masa corporal de la madre está relacionado claramente con la prematuridad.
Bien, en este trabajo, en más de 70.000 mujeres, ustedes observan cómo el número de partos prematuros ronda entre el 5,5 y 6%.
Sí, o quizá un poco más. Aquí hemos tirado casi para abajo.
Pero si es más de un 6%, porque entonces algo grave está pasando, ¿eh?
Sí, está pasando algo grave. La verdad es que bueno, hoy por hoy, bueno, también tiene que ver, la verdad, los partos múltiples. Hoy por hoy todos sabemos que, bueno, pues la gente queremos, bueno, pues tener hijos, y además una cosa súper, una necesidad básica casi, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pero claro, ¿qué pasa con las inseminaciones, con todas estas cosas que ahora se están haciendo tan maravillosas, ¿no? Pues que no son niños únicos, son partos múltiples, incluso 4, ¿no? Y entonces es imposible, el contenido no nos da, ¿no? Entonces nacen niños muy prematuros. Y entonces, bueno, pues se están sacando, esto es un meritazo sacar estos niños, ¿no? Pero el problema que tienen estos niños después, pues son las posibles secuelas que pueden tener, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Es una barbaridad.
Es claro. Después de todo esto, yo te tengo que preguntar, ¿cuál es la alimentación saludable que ustedes recomiendan? Las mamás que nos están escuchando ahora, las que quieren ser mamá también, ¿qué es lo que le dicen ustedes desde la Cátedra de Enfermería de la Universidad de Granada?
Bueno, pues precisamente nosotros vamos a empezar un estudio ahora en... Quizás no es el tema, pero bueno, vamos a trabajar con un grupo de embarazadas en el agua, trabajar actividad física moderada en el agua. Y una de las cosas que le decimos a las madres es que, bueno, porque lo de la edad, la verdad que lo hemos visto, que la edad en extremas está claro que hay más prematuridad y más prematuridad extrema también, ¿no? Pero si en relación al peso, les decimos que, bueno, que no engorden de verdad más de 8 kilos, 9 kilos, porque es que en el parto se dejan 5 kilos. Y todo lo que sea, el otro día me decía una madre, yo ahora como todo lo que quiero, he engordado 22 kilos, ¿y qué? Después me lo quito. Es que no se lo quito usted, señora. Usted cuando para, se va a dejar 5 kilos, pero a usted le van a quedar 12 kilos,
claro,
que después no es quien se los quita. Además hay una transmisión además ambiental a través del parto, y está claro que realmente cuando una mujer embarazada se engorda mucho, hay una transmisión genética a través de la leptina, en lo cual tú le mandas un tipo de adipocitos, que es la célula de,
bueno,
de la obesidad.
Esto que comentas, perdona, qué bueno, vamos a repetirlo. Es que buenísimo, y además la lectina, efectivamente, de una madre que no se cuida durante un embarazo y coge mucho peso, tiene un hijo o tiene muchas papeletas ese crío de ser obeso precisamente por esto, por la lectina, sí señora.
Totalmente, totalmente. Y entonces, bueno, nosotros estamos a punto de, hemos mandado a Obesity un artículo de esto, y bueno, tenemos unos resultados impresionantes. Es decir, que una madre con muchos, que coge muchos kilos en el embarazo, es un niño que va a ser a corto plazo y a medio plazo obeso. Ahora ya veremos si en el estirón puberal el niño adelgaza, ¿no? Pero de verdad que es una pena, porque ese niño tiene una serie de grasa que es que no se la va a poder quitar en la vida. Ese es el típico niño que decimos siempre, pero yo no como para estar así, o el niño, este niño no come, si es que ya tiene su material genético, lo tiene ya codificado así.
El gen de la lectina es clarísimo en esto.
Sí, la verdad es que sí.
Bien, ¿y qué es lo que tienen que hacer la pareja? Porque yo siempre también, y perdona que te diga, María José, creo que esto, yo siempre digo, nos embarazamos. Cuando mi mujer quedó embarazada, o los embarazos que tuvimos eran embarazos de los dos, porque los dos, yo decía, bueno, si tú tienes más o menos una dieta, pues yo voy a tenerla contigo, unos cuidados yo voy a tenerla contigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Pues la verdad es que el padre tiene una labor súper, muy especial,
claro,
en el embarazo. Tiene, es decir, una de las cosas que tiene que hacer el papá, además de cuidar a la madre en un momento de cuidado, porque cuando cuida a la madre, cuida al bebé, lo tiene que cuidar siempre, ¿no?
Claro.
Pero quizá en ese momento todavía mucho más especial. Y es que, bueno, él si tiene que reducir en hidratos de carbono, puede decir algo, reducir los dos, porque lo que está claro es que si a ella le gusta mucho el chocolate y él se pone a comer chocolate, es decir, que un poco haya una empatía en eso de la nutrición. Eso primero. Y segundo, que participe en el parto, por favor. Por favor, nosotros ahora estamos en el contacto piel con piel, en lo que llamamos la llave de la inmunidad, es decir, cuando el niño nace tenemos que ponerlo cerca porque le damos la llave de la inmunidad a través del contacto, porque los niños nacen estériles y entonces nosotros si lo apoyamos en nuestro pecho le damos la colonización de nuestras bacterias, saprófitas, pero lo colonizamos con nuestras bacterias. Entonces, qué lindo es colonizar a los niños pues con nuestro medio, ¿no? Y otra cosa es la estimulación prenatal. Por favor, acérquese mucho a su hijo mientras esté en el vientre de la madre, porque su hijo escucha los ruidos cardíacos de su madre, los ruidos intestinales, pero también escucha los tuyos. Entonces, la única forma de identificarlo cuando el niño nazca es que se acerque mucho a esa barriga, que no sé qué.
¿Y hablarle?
Y hablarle, por supuesto.
Hablarle y cantarle
y
acariciar la tripita de la mamá.
Exactamente. Y ponerle música con violines. La flauta mágica de Mozart es maravillosa para
Anda.
Eso. Es una de las pocas músicas, de los pocos ruidos que no se oye en la naturaleza. Los ruidos de la flauta y del violín.
Qué bueno eso, ¿no?
Sí.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, hemos hecho un trabajo muy bonito en La Habana de 400 mujeres y lo hemos hecho de eso.
Absolutamente genial. Bueno, no me extraña que los trabajos de ustedes vayan teniendo tanta repercusión, muchísima más que va a tener, pero ya los centramos del todo, controlar los hidratos de carbono, acabas de decir, María José, me imagino que controlar grasa, aumentar el número de ingestas, tema de líquidos, control de sal, ¿no?
Bueno, yo las embarazadas no las agobio mucho, le digo cuatro cosas.
Pues
le digo,
dímelas a mí.
Yo te lo digo. Mira, yo les digo que aumenten un poquito su alimentación en líquidos, en líquidos tipo zumos naturales, que tomen un poquito más proteínas, que no tienen por qué ser animales, y que no tomen hidratos de carbono a partir de las 6 de la tarde. Esas son tres recomendaciones que le doy yo a mis embarazadas. Esas
porque si tomamos hidratos de carbono a partir de las 6, no vamos a quemar esa gasolina que nos estamos metiendo para el cuerpo.
Exactamente, esas tres cosas. Nosotros también estamos llevando un programa de obesidad infantil y las madres, claro, la mitad son obesas. Y entonces le decimos, por favor, María José, dime algo, por favor, haz esto. Y me están adelgazando un montón, solamente haciendo esas tres cosas.
Pues, María José, que de verdad, que enhorabuena. Que enhorabuena una y mil veces. Me encanta lo que ustedes hacen allá en Granada.
Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, profesora, buenas noches.
Gracias, buenas noches, adiós.
Hablamos también con Lorena Gutiérrez, fisioterapeuta de BIM, Bebés y Mamás. Lorena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Lorena. qué bien que estás aquí también. Y nos vas a decir, durante el embarazo, ¿qué es lo que tiene que hacer la mamá? ¿Qué ejercicios? ¿Qué fisioterapia?
Pues bueno, como fisioterapeuta podemos transmitir a las mamás, y como decíais, no solo a las mamás, sino también a los papás, porque es muy importante el apoyo que ellos nos tienen que dar,
claro,
que hay que cuidarse a todos los niveles, a nivel de alimentación y de actividad física, como comentaba la compañera.
¿Y qué es lo que nos recomiendas?
Pues actividad física adaptada. Muchas veces surge la confusión, o lo que nos han transmitido y nos siguen transmitiendo, de que estamos embarazadas y hay muchas cosas que no podemos hacer por precaución o por miedo.
Bueno, pues, vamos a empezar entonces por las pocas cosas que no se puede hacer.
Pues a evitar deportes de impacto sería una de las precauciones a tener. Pero bueno, hay muchas más cosas de las que se pueden hacer de las que no. Podemos nadar, podemos caminar, podemos hacer ejercicios como yoga, pilates o rutinas de ejercicios que cuiden mucho nuestra postura, que es una parte que me gusta como fisioterapeuta trabajar mucho y que muchas veces se desatiende también.
Muy bien, llega el momento del parto y en muchas ocasiones, y te lo digo por muchas amigas que después vienen y me dicen, Esteban, y después del parto, el desastre. Digo, ¿cómo que el desastre? Dice, sí, te quedas esparramada. Digo, no será para tanto, mujer. ¿Cómo arreglamos eso?
Pues el cuerpo cambia y siempre lo que yo me gusta transmitir a las mamás. Les pongo el ejemplo de si nos pusiéramos una mochila que vamos llenando poco a poco, nuestro cuerpo se va adaptando. Eso es lo que pasa durante el embarazo. Pero una vez que damos a luz, es como que esa mochila nos la hemos quitado de golpe y nuestro cuerpo tiene que volver a encontrar su equilibrio, ¿no? A encontrar su eje y nuestro sistema muscular reorganizarse. Y a veces en el posparto, además que aparecen movimientos nuevos, como es coger a nuestro bebé, acunarlo. Entonces todo eso se combina
pero que mujeres requieren. Que Lorena, como diría mi abuela, que se puede volver a su ser. ¿Tú puedes volver ser o no?
Se puede volver a su ser, sí. volver a su ser.
¿A partir de qué momento tengo que empezar a trabajar para volver a mi ser? ¿En el mismo momento ya del parto, a los pocos minutos, a las pocas semanas, cuándo?
Ideal sería, que también lo decía mi abuela, más vale prevenir que curar.
Las abuelas son sabias y únicas, Lorena.
Muy sabias, sí. sería empezar a trabajar ya desde el embarazo, para conocer para ir integrando los cambios que se van produciendo y que luego nos sea más fácil también realizar esos ejercicios en el posparto.
Perfecto.
Y hay actividades que se pueden hacer desde el primer momento, a las pocas horas de dar a luz. No hay otros ejercicios que tendremos que esperar más, pero
yo quiero empezar desde el principio, a las pocas horas de dar a luz. ¿Qué me recomienda Lorena Gutiérrez?
Pues lo primero que recomiendo a todas las mamás es el cuidado del suelo pélvico, que es un gran olvidado.
¿En los ejercicios de Kegel, verdad?
Eso es.
¿Y ahí cómo fortaleces? Porque claro, antes yo siempre digo, vas a hacer pipí, controlas 1, 2, 3 y después sigue, controla. Pero me imagino que ahí tú tendrás otros artilugios o otras técnicas, ¿no?
Sí, pues ir añadiendo dificultad. Lo ideal es que la embarazada, o bueno, en este caso ya la mamá, conociese los ejercicios desde antes de dar a luz, porque... Uh-huh. La percepción tras un parto vaginal, la percepción que vamos a tener de la musculatura del suelo pélvico va a estar totalmente distorsionada. Es como si hemos tenido un esguince o no, una lesión, nos han escayolado y cuando nos han quitado la venda o la escayola parece que el pie no es mío, que es prestado.
Sí,
aunque
sí.
Las sensaciones están variadas.
Muy gráfico, muy gráfico esto. Pero bueno, nos queda 2 minutitos y medio. Yo quiero seguir avanzando, pero intercalando, porque tú eres fisioterapeuta de B y M, bebés y mamá.
Sí, mamá.
¿A los bebés qué le hacemos?
Pues a los bebés hay muchas cosas muchas pautas que podemos dar a los padres, y para aprovechar también los beneficios que comentabais anteriormente, pues del piel con piel. El masaje infantil, por ejemplo, es una herramienta excelente para los papás, muy gratificante para, en condiciones normales me refiero, que el bebé no tenga ningún problema. Pues lo gratificante que es para los papás establecer vínculo con su bebé. Uh-huh. Y cuando están más irritables o en otras situaciones, también que el padre o la madre tenga la herramienta en su mano de saber cómo calmar a su bebé, además de ser una excelente estimulación, es algo que es muy valioso trabajar.
Y ese masajín, me imagino, con el dedito flojito o con la palma, como sea, ¿en todo cuerpo, en dónde?
Sí, empezaríamos primero desde las piernas, sí. Siempre yo digo que el masaje es una forma de comunicación con nuestro bebé, entonces siempre receptivos a lo que él o ella nos va diciendo o pidiendo, y según lo va admitiendo, pues avanzaríamos piernas, abdomen, pecho, brazos, cara y espalda, y acompañándolo.
El bebito tan contento, me imagino.
¡Jua! Pues sí. Luego, cuando aprenden a pedirlo, ya nos lo piden ellos.
Claro, lo malo es que se acostumbran, ¿sabes? Y cuando ya son mayores... Bueno, ya hemos visto con los bebitos, ya hemos visto con las mamás, con los ejercicios del suelo pélvico, absolutamente fundamental. Y después, ya cuando llega a casa, ¿qué le recomiendas desde BIM?
Pues... muy importante, por todos los movimientos que aparecen nuevos, que decía, pues, coger al bebé, mañarlo, sostenerlo en los brazos. Yo, algo que suelo recomendar y que, bueno, que últimamente se está recomendando, incluso el propio Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid lo ha hecho una campaña recomendándolo, es el porteo ergonómico, donde escojamos un buen portabebé ergonómico, que sea adecuado tanto para la espalda del adulto como para el bebé, porque la embarazada, o en este caso ya la mamá, tras el embarazo y todo el esquema corporal que comentábamos antes que ha cambiado, se puede resistir de la espalda, y los papás también, pues son nuevos movimientos que están apareciendo. Entonces, si cuando tengo que sostener al bebé en mis brazos, lo puedo llevar con una mochila o un portabebé que sea ergonómico y cuide mi espalda, pues mejor que mejor.
Sí, señora. Pues que muchísimas gracias.
A ustedes.
Gracias, Lorena. Buenas noches.
Encantada. Gracias. Un saludo.
Un abrazo.
¿Quién fuera bebé, eh?
Oh, para que me diesen esos masajes.
Claro.
Eso lo voy a contar yo en casa. Me han dicho que yo todavía sigo siendo un niñito y el masaje, empezando desde el pequeño.
Ese aspecto tú tienes tú de niñito.
Oh, en cualquier momento me lo hago, no sabes cómo.
Esteban, gracias.
Un abrazo. And everybody know the story of David and Goliath, but this is bigger than triumph. This is for the warrior, this is for you and I. This is for euphoria, give me your peace of mind. God is recording this, won't you look in the sky? Tell him that you got the behavior of your neighbor. Even when stability's never in your favor. Fly with the turbulence, only last a minute. Land on your dreams and recognize you live it. Walk through the valley and peaks with bare feet. Run through the flames, there's more passion for me. Last testimony just so the world can see. Better wounds on me, you're watching me lick them clean. I know, my pride, my goals, my eyes, my love. I know it's mind control. I know I can prosper, no imposter. Prosecute my posture. I stand up and I stand by your word. ¿Qué pasa? ¿Que no podemos empezar el espacio de solidaridad con Cristina Sánchez con música movida? Cristina Sánchez, muy buenas noches.
Hombre, y
es
así
que
nos
estoy
hemos
viendo,
despertado todos.
A través del micrófono estoy viendo a nuestros oyentes con cara de sorprendidos, de sorpresa nada. Aquí la música prima, la buena y la mejor. ¿Eh?
Está todo pensado, además.
Claro.
Porque es que esta es una banda sonora de la película de Spider-Man, de la segunda parte de sí. Alicia Keys y Kendrick Lamar. Y como hoy vamos a hablar de un superhombre, así como Spider-Man, pues yo he dicho, ¿qué música le pongo a Arturo Cimarra? Pues qué mejor que esta. Y es que Arturo Cimarra, que es nuestro invitado de esta noche, sí. Es candidato a ser el Iron Man de Lanzarote 2014.
Qué
y
bien.
No lo hace por mero amor al deporte, o solo amor al deporte,
claro,
que también, porque
también,
para
claro.
ser Iron Man hay que tener un par de ganas de hacer deporte,
sí, sí, sí.
sino porque va a recaudar fondos para dos fundaciones. Todo esto nos lo va a contar él esta noche. Muy buenas noches, Arturo.
¿Cómo estáis?
Arturo, ¿qué tal?
Pues estupendamente. Mira, justo ahora estaba recomendando a Cristina, estoy calculando y haciendo la planificación de la hidratación y la alimentación durante el recorrido de bici de la prueba para el sábado.
Es oye, casi Arturo, tú vienes predestinado para esto, porque apellidándote Cimarra, pues casi, ¿no? Cimarrón, Cimarra, un poco así, tipo duro, tipo fuerte, ¿no? Estabas predestinado a ser triatleta, casi.
Bueno, no sé, al final el triatlón y yo nos hemos encontrado en el camino. Yo la verdad es que siempre, de toda mi vida, he hecho un montón de deporte de todo tipo.
Sí.
Y ya hace unos... bueno, en el 2008 corrí mi primer maratón. En el 2009 empecé a seguir corriendo maratones y bueno, pues murió el hijo de un amigo mío por leucemia y muy impresionado por eso. Bueno, pues vi a ver cómo podía relacionar el correr, hacer una prueba de resistencia, pues recaudando fondos para ayudar a una fundación que ayudara a niños enfermos, ¿no? Ahí, en 2009 fue el inicio, y desde entonces, pues no, es que no he parado. Y decía que el triatlón y yo nos hemos encontrado porque en el año 2012 hice dos maratones en un mes, que fueron la Maratón de Barcelona y el Maratón de Madrid, cumpliendo el objetivo. Al final yo siempre he buscado pues algo que llamara la atención, o hacerlo en alguna ciudad especial, o hacer algo distinto, sí, que llame la atención pues de los medios y de las empresas y de la gente que apoya el reto, porque yo lo que busco es financiación para un proyecto concreto de una fundación concreta que ayuda a los niños, bueno, pues vendiendo mi esfuerzo a empresas y amigos y a anónimos, ¿no? Entonces, al final del 2012 me costó una lesión que me dejó cojo pues prácticamente 7-8 meses.
Madre mía.
Sin poder correr, una fascitis plantar.
Ay, qué dolorosas son.
Los que hayan pasado por una saben qué es. Y como yo necesito, pues por mi trabajo, mi familia, viajo un montón, tengo un trabajo bastante exigente, bueno, pues yo necesito muchísimo nivel de actividad pues para compensar, ¿no? Y entonces un amigo mío me regaló un neopreno y me puse a nadar.
A nadar, ¿no?
A nadar a lo bestia, y cuando ya me fui recuperando gracias a mi fisioterapeuta de la fascitis, pues dije, oye, mira, ya que más o menos corro a buen nivel y que estoy nadando, pues ¿por qué no el triatlón?
Arturo, una cosa que a mí me llama mucho la atención de este tándem deporte-solidaridad. Sí. ¿Cómo vende el deporte? ¿Cómo se recaudan fondos? ¿Cómo alguien se anima a apoyar a una persona que hace este esfuerzo físico? A mí es una cosa que no acabo de encajar, ¿no? Es decir, tú vas a correr y la gente te paga porque corres, porque le llama la atención lo que tú haces y decide donar kilómetros. ¿Cómo funciona esto?
Bueno, aquí hay varios elementos. Es decir, yo en origen, yo trabajaba en el 2008 y 2009 en una multinacional americana, y en la cultura anglosajona es algo muy extendido el hecho de que la gente haga alguna prueba de cierta entidad, de resistencia, una carrera larga, un maratón, un triatlón, y recaude fondos para un charity, ¿no? Para una obra de caridad, la que sea, ¿de acuerdo?
Entonces, claro, ahora me voy centrando.
Culturalmente, en España ya se ha hecho mucho y hemos avanzado un montón. Y claro, el deporte tiene varios elementos. El deporte tiene, por un lado, el elemento de que agrupa un montón de gente, ¿eh? Hay mucha gente practicando y la gente se siente identificada. Por otro lado, realmente, conceptualmente, es lo que yo hago es buscar algo que llame la atención y que la gente diga, caray, este chico, además de trabajar, de tener familia numerosa y demás, consigue sacar tiempo debajo de las piedras para entrenar y encima además para convencerme a mí de que dé dinero a una fundación, porque realmente yo me dedico a conectar, ¿eh? Yo estoy en medio y soy como un intermediario. Entonces yo, por un lado, las colaboraciones que hacen las empresas que han patrocinado los retos, más que patrocinarme a mí, patrocinan el reto, ¿no? Y entonces lo que hacen es, de sus presupuestos de RSC, pues destinar una parte, que además realmente mis objetivos son ambiciosos, pero para presupuestos de empresas grandes como Mutuo Madrileña, donde yo he trabajado y demás, pues a lo mejor es algo pequeño, ¿no? Entonces, claro, yo junto a lo mejor a cinco empresas que han puesto 700 o 1.000 euros y es un dinero, ¿no? Entonces, claro, y eso, claro, es de sus presupuestos de RSC. Por otro lado, hay que tener al otro lado una fundación con cara y ojos, auditada, con una solvencia y con una trayectoria y con un proyecto concreto. Entonces, yo todos los años lo que he hecho ha sido un proyecto concreto que necesitaba de una fundación, perdón, de una financiación específica, de una fundación con solvencia, con cara y ojos, y por otro lado buscaba pues varias empresas que pusieran dinero a ese proyecto directamente a la fundación, y luego pues mis amigos, la gente que me conoce o gente que le llame la atención. Ahora, claro, lo del Ironman pues llama mucho la atención, pues porque nadar 3.800 metros e inmediatamente después hacerse 180 kilómetros en bici por la isla de Lanzarote con 2.550 metros de desnivel acumulado y acabando con un maratón seguido, que es una prueba que me puede llevar, pues no sé, de 12 a 14 horas seguidas, pues la verdad es que...
Llama, yo me estoy cansando de lo de usted, con eso te lo digo todo, yo ya me he agobiado.
Al final es poner todo eso en conjunto. Lo que, claro, también he visto de vosotros, que estas secciones de solidaridad y demás, al final, en general, en España, la gente que la verdad es que hay una competencia importantísima. Es decir, todo el mundo, en nuestro alrededor, tenemos muchas causas. Sí. En la parroquia, en amigos, en familiares. Es decir, hay competencia. Si tienes que dar un euro, ¿a quién se lo das, no?
Sí,
y sobre todo en España, que pues con la crisis que hemos tenido en los últimos años, pues dentro de casa hay mucha gente que lo necesita, ¿no? Pero dicho esto, al final, cuando alguien decide dar un euro a una causa, o bien la causa a la que se lo da es una causa como Cáritas o determinadas organizaciones con muchísimo nombre y con muchísima solvencia probada que ni te lo planteas, uh-huh. ¿no? O si no, las pequeñas causas, realmente al final pones el dinero pues por una persona que hay detrás.
Entonces, claro, ¿no? Pues, claro.
Por la confianza que pueda inspirar yo, y porque luego al final pues la gente puede llamar, entrar en la web de Menudos Corazones o de PSN Camboya, pedir referencias y demás, y sobre todo porque al final yo, o sea, el dinero va directamente a los proyectos.
Uh-huh.
Y acabando con la aclaración, que espero te centre un poco más en esto, Cristina, ya hay plataformas en España como Mi Grano de Arena, o hay otras, que una que se llama Teaming, o con la que yo colaboro desde hace unos dos años ya, que se llama deportistassolidarios.org, que son plataformas que ayudan mucho a la gente que quiere ayudar. Es decir, nosotros estamos rodeados de gente con ganas de ayudar, pero mucha gente no sabe cómo. Yo ya tengo, pues la verdad es que estoy muy contento porque ya voy teniendo una experiencia, llevo haciendo esto desde el 2009 y yo tengo ya una cierta facilidad pues en moverme, en generar ciertos recursos y demás. Pero de hecho yo una de las cosas que me inspiran es hacer que cada uno genere su propia causa, porque la gente me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Yo me pongo tu camiseta. Y digo, no, tú si quieres, pues pon 20 euros al reto, que va directo a la fundación, y ahí estás ayudando, pero busca tu propia causa, que yo te pongo en contacto con una plataforma en la que tú puedes dar de alta tu reto. En Deportistas Solidarios, si entráis en la web, veis retos, causas y eventos.
Sí.
Y la conjunción de las tres tiene una plataforma, además, en la que tú, es súper sencillo, es decir, si la causa es una causa, como decía antes, con cara y ojos, de una fundación solvente, esa fundación firma un acuerdo con Deportistas Solidarios y automáticamente se da de alta un reto en el que tú puedes poner fotos, vídeos, un texto explicando por qué lo haces y un objetivo, 1.000 euros, 500, 200, 2.000, 20.000, para conseguir ordenadores para los chicos que no tienen, vacunas para los niños de África, en mi caso, financiación para ayudar al campamento de Menudos Corazones de verano para niños con cardiopatías congénitas y los niños de Camboya de los vertederos.
Ajá.
Es decir, esto es inagotable, ¿no? Y si entráis en la web, pues hay un montón de causas. Entonces, hemos avanzado muchísimo en paralelo a la fiebre que hay de hacer deporte. Es decir, de hecho, había, como vosotros lo veis, hay una proliferación de carreras populares en las grandes ciudades, bueno, y las no tan grandes, de todos los domingos hay una carrera.
Sin duda.
De 10 kilómetros.
Yo siempre digo que no sé qué noche nos acostamos corredores y nos despertamos runners, ¿no?
Sí,
y ahí es donde empezó la fiebre.
Arturo, pues gracias a lo que nos has contado hoy, todos los que nos estén oyendo pueden o bien sumarse a esta causa o a otras causas que vean en deportistassolidarios.org o lanzar su propio reto a cualquier deportista como Lartown y como yo, que nos encanta hacer deporte, ¿verdad, Lartown?
Sin duda.
Estamos siempre corriendo, pues podemos decir, este es nuestro reto, queremos ayudar a este o al otro lugar y aportar ese granito de arena y aportar ese esfuerzo nuestro en ayudar a los que más lo necesitan. Arturo, gracias por estar con nosotros esta noche, nos acordaremos mucho de ti ese día 17, que tienes la prueba de Ironman ese sábado. Ánimo, que lo consigas y que recaudéis lo necesario para Menudos Corazones y por la sonrisa de un niño Camboya. Arturo, gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Adiós.
Bueno, pues yo creo que, ahora que lo estoy pensando, es la primera vez que traemos algo solidario tan identificado con el deporte. Puede ser, ¿no?
Alguna vez, no, bueno, no, te iba a decir, no, pero eran bomberos lo otro que trajimos. No, y había un bombero, y trajimos hace poco un bombero que hizo un maratón también.
Tienes toda la razón del mundo, pero bueno, esto es un triatlón, nos estamos superando.
Es más todavía.
Es más polideportivo, si cabe, y la causa es justísima y preciosa. Cristina Sánchez, gracias.
A ti, Lartown. Chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken by the second losing focus, ain't no way to get up, get up, get up, get up.
andas.